Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta.
¿Por qué necesitamos la palabra autoritaria de Dios? Bueno, porque sin ella estaríamos dependiendo de las opiniones o de las conclusiones de otras personas, o simplemente haríamos lo que es recto a nuestra propia opinión. Pero cuando la palabra de Dios habla con autoridad, todo hombre se halla mentiroso ante la revelación de la verdad de la condición del ser humano.
Si usted es un padre o un maestro, sabe muy bien el valor de la afirmación o de los incentivos. Sin embargo, aunque estas herramientas son poderosas para moldear vidas, no son suficientes. A veces es necesario una confrontación. Y el mejor maestro del mundo, me refiero a Jesucristo, demostró este método en su Sermón del Monte. El pastor Carlos A. Zazueta hablará el día de hoy acerca de este punto crucial, en el que Jesús pone a un lado las bendiciones para corregir y amonestar a su audiencia, recordándoles que la sencillez empieza desde adentro. Pero antes de iniciar el mensaje de hoy, escuchemos las siguientes palabras.
A pesar de que muchos siglos han transcurrido desde que Jesús comunicó las bellas palabras del Sermón del Monte, todavía siguen siendo impactantes y penetrantes como cuando fueron pronunciadas por primera vez por nuestro amado Salvador, allá en aquella colina junto al mar de Galilea. ¿No le parece esto asombroso? Debido a que solo Jesús podía hablar con autoridad divina, la gente que lo escuchaba no solamente se asombraba de lo que él decía, sino que como resultado sus vidas eran transformadas. Y todavía, aún en nuestro tiempo, esas enseñanzas de Jesús continúan siendo de una manera poderosa de transformación a nuestras vidas y despiertan un interés especial en todos aquellos que la estudian. Nada de lo que Jesús declaró fue tan profundo que este maravilloso Sermón del Monte. Con penetrante sabiduría, Jesús desgajó las capas externas de la religión hipócrita de aquel tiempo al mencionar los asuntos que verdaderamente eran importantes. En esta sección de Mateo 5, donde estaremos basando nuestra enseñanza de hoy, analizaremos las palabras de Jesús donde expuso la autoridad de las Escrituras, debatió el cumplimiento de la ley mosaica en relación a la vida del cristiano, la justicia desde el punto de vista de Dios, que era superior a la misma justicia de los fariseos, y la importancia de tener buenas relaciones con nuestros semejantes como un prerequisito para cumplir con la justicia de Dios. Las enseñanzas de Jesús ponen muy en claro el hecho de que Dios es el que establece el estándar de santidad a un nivel mucho más elevado que la mera obediencia externa, derivada de un montón de reglas y rituales, que hasta llegaron a ser excesivas y opresivas para los creyentes de aquel tiempo, y lo siguen siendo todavía para muchos creyentes de nuestro tiempo. Escuche, por favor, la forma en que Jesús eleva el estándar de santidad en esta sección de la Escritura, aquí en su sermón registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 26. Escuche cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo.
Música. Recuerde que el bosquejo de este mensaje está ya listo en visionparavivir.org para que lo pueda descargar o imprimir. Y ahora, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Hay momentos en que desearía que ciertas escenas bíblicas pudiesen ser captadas en una película. Sin duda, algunos han tratado. Sin embargo, todo ha parecido tan superficial, tan irreal. Me hubiese encantado haber visto la escena original, aquella escena cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. No simplemente la idea que tuvieron algunos productores de una película de hace años, de cómo pudo haber sido aquella escena, sino realmente cómo ocurrió este verdadero milagro. Y hablando de milagros, también me hubiese gustado haber visto el milagro de la reconciliación familiar captado en una película, como cuando José, por ejemplo, se reconcilia con sus hermanos y volvieron a estar unidos como familia, gracias al perdón de José. Me hubiese encantado ver eso. ¿Y qué me dice usted de las escenas cuando Elías pidió que cayera fuego sobre los altares de Baal y con ello tapó la boca de los profetas de Baal y finalmente presenció el juicio de Dios sobre ellos? ¿No hubiese sido una gran escena para ser captada en una película? Desde niño siempre he pensado en lo grandioso que pudo haber sido haber estado dentro del arca de Noé, haber estado en ese zoológico flotante por más de un año. Un maestro que tuve en el seminario de Dallas, el Dr. Howard Hendricks, comentó una vez lo siguiente acerca del arca de Noé. Y dijo que el arca de Noé le recordaba a la familia de Dios en la iglesia. Porque dijo, si no fuera por los problemas que existen afuera, no podríamos soportar el mal olor que está dentro. Como pastor pienso que me hubiese gustado haber observado a cada uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento cuando ellos predicaban sus sermones al pueblo. Por ejemplo, cuando Jeremías lloraba mientras predicaba su mensaje al pueblo de Israel, que estaba listo para ser llevado a la cautividad. Me hubiese gustado ver la aventura en el Nuevo Testamento de aquel gran hombre, el último de esos grandes profetas, Juan el Bautista, peregrinando por el desierto, vestido con piel de camello, comiendo langostas o chapulines, como dijeran en México, bañadas con miel y gritando, ¡arrepiéntanse, hipócritas! Sin duda, son momentos clásicos, porque casi podemos imaginarnos a los fariseos y a los escribas con toda su apariencia de justicia mientras eran confrontados por Juan el Bautista. Me hubiera gustado haber visto a Pablo en el Areópago cuando se dirigió a aquellos grandes cerebros en la colina de Marte en Atenas. La dirigencia filosófica lo acababa de rotular como un buscador de rarezas. Luego, minutos después, le cita espontáneamente a uno de sus propios poetas cuando les habla de la milagrosa resurrección de Jesucristo. Aprecio mucho las palabras del Dr. Martin Lloyd-Jones cuando se dirigió a los estudiantes de un seminario teológico años atrás diciéndoles, ¿qué es la predicación? Lógica apasionada. Eso es teología apasionada. Y yo considero que una teología no apasionada es una teología deficiente. La predicación es teología que viene a través de un hombre fervoroso. Las palabras llevan fuego, pero no hay nada mejor que escucharlas cuando son declaradas por una persona que está encendida. Esto es cierto, especialmente cuando hacemos referencia al mensaje que Jesucristo presentó en aquella montaña, llamado el Sermón del Monte. Sin duda, Jesucristo fue un hombre encendido en su teología. Esto no significa que él gritaba más que otros en su tiempo, sino que sus palabras podían cortar como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Su teología encendida abrumaba los corazones. Y sabemos que esto es verdad, porque cuando llegamos a la última parte de este sermón, en Mateo capítulo 7, versículo 28, podemos leer los resultados de este mensaje. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y cuál era la razón de esto? Bueno, vea el versículo 29. Aquí Mateo nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto no es una plática pasiva. Esto es un mensaje activo. Esa es teología encendida. Como pastor, también disfruto leer acerca de predicadores del siglo pasado. Recientemente estuve leyendo un poquito acerca de aquel gran predicador llamado Jorge Whitfield, un gran proclamador de la verdad, que no solamente se educó, sino que también vino a los pies de Cristo en la ciudad de Oxford en el siglo XVIII, un gran hombre de Dios. Uno de sus biógrafos dice que después de haber sido ordenado, predicó en su ciudad natal. Fue tan extraordinario que la gente le escribió al obispo quejándose de Whitfield y aseverando que, como resultado de su sermón, 5 personas habían perdido la razón. Ojalá que no pase esto con ustedes, queridos radioyentes, pero esto es a lo que yo refiero a teología apasionada. Particularmente me encanta la historia narrada por un comentarista acerca de Whitfield. Él dice, en una ocasión cuando Jorge Whitfield estaba haciendo que la gente de Edimburgo se levantara a las 5 de la mañana para ir a escucharlo a predicar en una pequeña capilla del lugar, un hombre que iba de camino al tabernáculo se encontró con aquel gran hombre, David Hume, un escéptico escocés. Sorprendido de ver a Hume, le dijo, «Señor, yo pensaba que usted no creía en el Evangelio». A lo que Hume contesta y dice, «Yo no, pero Whitfield sí, y no me puedo resistir a escucharlo». Y eso era precisamente lo que le ocurría a Jesucristo. Él era valiente, poderoso, y su mensaje fue profundamente simple y claro. Si hubiéramos tenido la posibilidad de escucharle, hubiéramos estado sentados al borde de nuestros asientos todo el tiempo, sorprendidos. ¿Por qué? Porque él habló con autoridad. No habló como un escriba o como un aburrido fariseo. Autoridad, autoridad. A través de los tiempos, ningún hombre, ninguna mujer ha hablado con tanta autoridad como aquellos que comenzaban sus frases diciendo, «Así dice el Señor». Y es que no hay nada como la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ellas sobrepasan las opiniones de los hombres y penetran hasta el corazón de la humanidad. ¿Qué significa la autoridad? Bueno, el diccionario define la autoridad como el poder para influenciar o mandar el pensamiento o la opinión o el comportamiento. Se puede describir también a la autoridad como una fuerza convincente. Jesús habló con una fuerza convincente. Sus palabras fueron vivas y eficaces, capaces de eclipsar todo código humano de ética o de patrones morales. Esto es lo que queremos decir al hablar de autoridad de las Escrituras. Ningún otro libro escrito aquí, en la tierra, tiene semejante autoridad. Eso es importante saberlo. ¿Por qué necesitamos la palabra autoritaria de Dios? Simplemente porque sin ella no tendríamos patrones o modelos. Estaríamos dependiendo de las opiniones de la gente o de las conclusiones de otras personas, o simplemente haríamos lo que es recto a nuestra propia opinión. Pero cuando la palabra de Dios habla con autoridad, todo hombre es un mentiroso al ella revelar la verdad en cuanto a nuestra condición pecaminosa. Las cosas cambiaron cuando Jesucristo apareció en escena. Hasta ese momento los profetas habían dicho, «Así dice el Señor». Esa era la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo vino, Él les dijo, «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». Y esto lo mira usted aquí en el Sermón del Monte. Y fue precisamente cuando el Señor Jesucristo decía estas palabras que comenzó la oposición de los fariseos. Ellos comenzaban a preguntarse, ¿quién se cree este que habla como si tuviera autoridad? ¿Se cree que está por encima de la ley? ¿Se cree que él es el juez y el jurado? ¿Está él por encima de las Escrituras? Amigo, déjeme mostrarle el desarrollo de las palabras de Jesucristo. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesucristo primeramente comienza bendiciendo a la gente en las bienaventuranzas. ¿Las recuerda? Bienaventurados los pobres en espíritu, versículo 3. Bienaventurados los que lloran, dijo en el versículo 4. Luego siguió diciendo, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos recibirán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. Luego, también les habla del impacto que hace el cristiano. Si nos preguntamos qué clase de impacto harán las personas como estas, que han sido descritas por el mismo Señor, se nos dice de que el cristiano debe ser sal de la tierra y que debe ser luz de la tierra. Los cristianos son los que harán un impacto, purificarán, preservarán, iluminarán, revelarán las tinieblas, porque ellos van a ser la sal y la luz del mundo. En la primera parte del Sermón del Monte, Jesús se dirige a ellos, o sea, a los cristianos, en tercera persona, diciéndoles, ellos recibirán la tierra, ellos recibirán consolación. Luego, cuando llega al impacto que debe ser el cristiano en el mundo, él usa la segunda persona del plural diciendo, vosotros, o sea, ustedes, son la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Se da cuenta del contraste? Al hablar acerca de los que sufren, acerca de los pobres, de los que lloran, de los mansos, dice que ellos serán bienaventurados, pero cuando comienza a hablar del impacto que debemos hacer, entonces habla de usted y de mí, y dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. A partir del versículo 17, aquí está una tercera sección, y comienza a usar ahora la primera persona del singular, comienza a usar el yo. Fíjese lo que dice el versículo 17. No penséis que yo, énfasis mío, he venido. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo, y ve el versículo 20, porque os digo. Esta es la primera referencia que Jesús hace de sí mismo en este sermón. Y es en este punto, creo yo, que Jesús comienza a notar los ceños fruncidos en los escribas y en los fariseos. Es en este punto cuando él comienza a experimentar oposición de aquellos que lo están escuchando. Quizás muchos de ellos malinterpretaron sus palabras al pensar que Jesús estaba colocándose él por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Probablemente ellos resonaban entre sí diciendo, este habla de su propia autoridad y por consiguiente está violando la ley. A mí me ha tocado hablar ante audiencias en las que hay personas que no solo escuchan, sino también responden cuando algo no les agrada de lo que están escuchando. He hablado ante sociedades de alumnos en las que ellos no solo responden, sino también lanzan objetos mostrando su rechazo en algo que no están de acuerdo. He hablado ante congregaciones donde personas abruptamente se levantan de su asiento y se salen de en medio de ese salón donde están escuchando el mensaje de la palabra. Porque lo que están escuchando de las Escrituras condena su forma de pensar o su forma de actuar y no quieren escuchar más. Si usted, mi amigo, mi amiga, es usted un buen observador de la audiencia, usted puede detectar su respuesta sin que ellos digan una sola palabra. Es en momentos así que quien habla trata de tocar los temas que considera necesario señalar, debido a que la respuesta la está percibiendo de su audiencia. Yo pienso que eso es lo que estaba sucediendo aquí en este pasaje. Jesucristo percibe lo que están pensando algunos y aborda el tema. Jesús sintió que algunos de ellos estaban pensando que hablaban por su propia cuenta, o sea, sin autoridad. Sus palabras no siempre empiezan con, así dice el Señor. Es aquí cuando comienza a ver que algunos de sus oyentes, aquellos que tienen un rostro desencajado, algunos de ellos comienzan a sentirse muy incómodos. Quizá lo vieron como alguien que no tenía derecho legítimo de reclamar la autoridad. Lo vieron nada más que como el hijo ilegítimo de un adolescente rebelde de Nazaret. Y quizá hasta pensaron que el padre de él pudo haber sido algún soldado romano. O algunos pensaron que él fue solamente el hijo de un carpintero, un judío adolescente, queriendo aparecer ante ellos como el Mesías. Ellos comenzaron a preguntarse, ¿quién se piensa que es este? Diciéndole a la gente que sus pecados son perdonados, o creyendo en él como alguien que tiene autoridad de hacerlo, o haciendo milagros que tal vez han sido producidos por la presencia misma de Satanás. Pero aún, ¿por qué él se cree juez y jurado y cree que tiene más autoridad y que puede destruir la ley? Pero Jesucristo silenció a sus críticos y lo hizo haciendo una aclaración con respecto a su relación personal con la ley. El versículo 17 vemos cómo Jesús comienza esta pequeña defensa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley y los profetas. Esta era una forma de referirse al Antiguo Testamento. Jesús dice, yo no vine a abolir el Antiguo Testamento, más bien vine a cumplirlo. Si hubieran estado escuchando esas palabras, seguramente nos preguntaríamos, ¿cómo? Creo que algunos de ustedes hicieron esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cumplió Jesús el Antiguo Testamento? Bueno, pensemos en ello por un momento. Primero que nada, Jesús hizo que en su persona las Escrituras se cumplieran. El Antiguo Testamento habla con frecuencia del Mesías que habría de venir, que pastorearía a Israel y quien finalmente moriría. Jesús dice, yo he venido a cumplir esto, implicando en sus declaraciones, yo soy el Mesías. En segundo lugar, él cumplió las Escrituras cuando, con su presencia física en la tierra, aportó un punto literal de referencia. Durante su ministerio terrenal, Jesús mencionó periódicamente, esto cumple lo que fue escrito por el profeta cuando dijo, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y sobre todo en su resurrección, Jesús cumplió las Escrituras, vez tras vez. Él dijo que sus palabras y sus acciones tenían lugar para completar lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Y en tercer lugar, también Él cumplió las Escrituras, obedeciendo sus mandamientos éticos y su código moral. Obedeció en cada punto. Ni en un solo caso comprometió sus principios o se salió de la ley. Si usted tiene un poco de duda todavía con respecto a cuál es el concepto que Jesucristo tiene de las Sagradas Escrituras, prepárese, porque esta declaración en el versículo 18 de Mateo 5 le va a impactar. Escuche, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pongamos nuestra atención en dos palabras muy poco comunes que aparecen en este pasaje. La primera de ellas es la palabra jota y la otra es la palabra tilde. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Bueno, déjeme explicarle. La palabra jota es una transliteración del nombre de un carácter hebreo, una letra hebrea. Esta es la letra más pequeña de las 22 que componen el abecedario judío, y esa es la letra yod. Este es un pequeño signo que se ve como los apóstrofes o los acentos en nuestro idioma español. Ahora, imagínese, si esto es algo pequeño, la tilde es mucho más pequeña. En hebreo, dos letras se parecen mucho y son hasta idénticas si no fuera por un pequeño trazo o una pequeña tilde al final de una de ellas. Aseguraríamos que son la misma. La única diferencia es que aquella pequeña parte adicional de la letra, que se llama tilde, la hace diferente. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo creo de tal manera en la autoridad y la preservación e inspiración de las Escrituras, que ni siquiera un puntito, por pequeño que sea, sobre la J o la I, o el trazo que tiene la T, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo borró toda duda en cuanto al cumplimiento de las Escrituras, es decir, el propio cumplimiento de Él, de su persona, por medio de su obediencia a los mandamientos. Pero la verdad es que Dios aún estaba en el proceso de revelar su voluntad. Cuando esas palabras salieron por medio de su Hijo Jesús, por medio de este proceso, Dios quería que su pueblo supiera algo más que la letra de la ley, pero de ninguna manera intentaba borrar las verdades del Antiguo Testamento o tomarlas en forma liviana.
Continuaremos con este mensaje titulado La sencillez empieza desde adentro, en la próxima audición de Visión para Vivir. Este mensaje forma parte de la serie Una Fe Sencilla. Si a usted le interesa obtener esta serie completa para su estudio personal de las Escrituras, entonces visite visionparavivir.org y allí mismo usted podrá descargar e imprimir el bosquejo de cada mensaje. El mundo en el que vivimos está en proceso de decadencia y también está envuelto en oscuridad espiritual. Sin embargo, Jesús enfatiza que el cristiano es la sal y la luz de este mundo. Esto significa que debemos alejarnos de nuestros amigos y familiares que no conocen de Jesús. Para responderle, permítame decirle que nos hace falta una fe sencilla. Y es así justamente el título del recurso escrito por el pastor Charles Swindoll y que Visión para Vivir le ofrece durante este mes como agradecimiento por su donación al ministerio. Obtenga el libro y guía de estudio Una fe sencilla y estudie el Sermón del Monte detalladamente. Para recibirlo, escríbanos solicitando el libro a la siguiente dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted prefiere, puede donar también llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le podrá asistir. También usted puede donar electrónicamente en visionparavivir.org y allí mismo solicitar el libro del pastor Swindoll. Le queremos recordar que ofrecemos orientación bíblica si está atravesando una situación difícil y necesita hablar con alguien. Envíenos un correo electrónico a consejería@visionparavivir.org para poder ayudarle. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos con La sencillez comienza desde adentro.
El mensaje anterior, La sencillez comienza desde adentro, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.